Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno con Iván Respuela en el control de sonido y con las noticias de Cantabria a partir de este momento. Protagonistas hasta las 2 de la tarde en COPE Más 105.6 de la FM. Están pasando muchas cosas este viernes 11 de febrero. De entrada, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a hablar de ello en nuestro programa. Nos iremos a la Universidad de Cantabria, que ha organizado hoy una jornada muy especial con muchos actos. Vamos a hablar con la responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Innovación de la Universidad de Cantabria. Hoy también es el Día Europeo del 112. Vamos a saludar también en unos minutitos al director del Servicio de Emergencias de Cantabria. Y hoy, justo hace 20 minutos, se están presentando los actos del 150 aniversario del puerto de Santander en el Palacete del Embarcadero. Allí está nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué está pasando?
Con puntualidad británica, ¿eh? Ha empezado el acto que dices. Estoy a la puerta del Palacete del Embarcadero, con la grúa de piedra a mi derecha, con toda la bocana del puerto enfrente. Vamos, un punto maravilloso para estar a esta hora de la mañana, en donde se están presentando, como dices, los actos de este 150 aniversario. El vicepresidente de la Autoridad Portuaria, que es el consejero de Turismo, de Industria, Javier López Marcano, ha sido el primero en tomar la palabra, entre otras cosas para insistir en que cada vez más esa división entre puerto y ciudad es más pequeña, y ese es uno de los aspectos que se van a poner en valor en estos actos que se van a celebrar con motivo del 150 aniversario. Más puerto, más ciudad, más convivencia, ha dicho Javier López Marcano. Lo primero que nos han presentado ha sido el logotipo de este 150 aniversario, que no es otro que esa grúa de piedra, pero en una versión moderna, una versión que quiere aunar pues esa historia de la grúa y el momento actual en el que nos encontramos. Es una grúa modernizada, recogiendo con ese cable los 150 años de este aniversario. Decía Javier López Marcano que han elegido la grúa porque la grúa es como si fuera un poquito de todos. Dice el consejero y vicepresidente de la Autoridad Portuaria que todos los cántabros y todos los santanderinos en particular se sienten propietarios de esta grúa, que concita mucha atención no solo de propios sino también de visitantes. Ahora quien habla es el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, con quien espero charlemos dentro de un ratito con más detalle. Está detallando poquito a poco algunos de los actos que se van a celebrar con motivo de este aniversario. La cultura va a centrar muchas actividades entre los meses de mayo y noviembre. ¿Por qué mayo y noviembre, Cris? Pues porque en mayo se cumplen los 150 años de la conformación de lo que hoy es el puerto de Santander, y en noviembre se cumple el 30 aniversario de la Autoridad Portuaria de Santander. Por eso va a ser entre mayo y noviembre los meses en los que se van a centrar todas las grandes actividades. De momento sabemos que, por ejemplo, en este Palacete del Embarcadero en mayo se va a inaugurar una exposición de fotografía, que en el Palacete, que en la Estación Marítima, que en el Cabo, en el Faro de Cabo Mayor, en diferentes puntos a lo largo de todas las instalaciones que tiene la Autoridad Portuaria, se van a celebrar diferentes actividades. Va a haber en julio y agosto una gran actividad en la que Javier Mariscal va a ser protagonista, pero hasta ahí, como decía Mayra Gómez Kembe en el 1-2-3,
hasta ahí puedo leer. Claro, claro,
¿eh? Lo han dejado con ese alito de misterio para ir presentándonos poquito a poco más actos y más cositas.
A ver si luego, como vas a charlar con él, creo que eso de la 1-10, a ver si tenemos suerte y podemos escucharte junto al presidente del puerto, le puedes sacar algo más de información, ¿eh?
A ver si se deja, a ver si se deja, pero está muy cauto, ¿eh? No quieren adelantar mucho más para ir generando ese clima de expectación entre todos y que todos estemos pendientes de lo que va a ir sucediendo aquí a lo largo de los próximos meses.
Muy bien, compañero, en un ratito te busco de nuevo por el Palacete del Embarcadero, ¿te parece?
aquí estaré encantado de la vida.
Santiago Ruiz de Azúa, donde está la noticia en este momento, con esa presentación de los actos con motivo del 150 aniversario del puerto de Santander. 12 y 25 minutos, hay más claves informativas en esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. Hola,
hola, Gerardo, muy buenas.
Cisniegas, y Augusto, ¿dónde está la noticia?
Pues mira, te puedo adelantar yo que va a haber más sorpresas en los actos del puerto. ¿Sí? Va a haber conciertos.
Bien.
Lo que pasa es que no voy a decirte tampoco quién. Me lo voy a guardar como
vale.
Sorpresa.
Expectantes.
Pero
¿eh? Una pista.
Tiene que ver con viajes.
Bueno, viajaremos por nuestra región este fin de semana. Sí, tenemos además
no puede
ya.
Faltar la música.
No puede, ¿cómo va a faltar la música en unos actos conmemorativos del calibre del que se va a celebrar a lo largo de todo este año? No puede faltar la música, no pueden faltar los conciertos. Iremos informando poco a poco, al margen de esto. Viajaremos por Cantabria este fin de semana. ¿Qué nos traes a esta hora?
Mira, te voy a contar una gran noticia. Ayer se confirmaba la salida de Antonio Resines del hospital de Madrid, donde ha estado ingresado 48 días por COVID. Prácticamente un mes entero estuvo en la UCI de ese hospital, el Gregorio Marañón. Bueno, hoy ha hecho un comunicado agradeciendo, ¿no?, el cariño que ha recibido el actor torlaveguense en estos últimos días y en estas últimas semanas, donde lo ha pasado francamente mal. Lo reconoce él, ha pasado momentos muy complicados, y lo cierto es que nos tenemos que alegrar. Uno de los grandes actores españoles, un cántabro de pro torlaveguense, que además presume de ello constantemente, está ya en su casa, y vamos a ver si no le quedan secuelas y podemos seguir disfrutando de él en la pequeña y en la gran pantalla. Precisamente tenemos que hablar de buenos datos sanitarios. Hoy, por cuarto día consecutivo, mejoran todos los indicadores sanitarios, menos la UCI de Valdecilla, que ha visto cómo ingresaban dos personas más. Pero bueno, la situación cada vez es mejor. Estamos reduciendo claramente la presencia de esta sexta ola en Cantabria. Tenemos menos contagios, menos hospitalizados. Lo que tenemos que lamentar es el fallecimiento de cuatro personas más. Son ya 116 desde el 1 de enero. Es decir, en este 2022 han fallecido 116 personas por COVID o con COVID. Es un 20% más que el año pasado por las mismas fechas, donde recuerda que sufrimos una ola muy dura después de las Navidades, donde prácticamente no hubo restricciones, hubo una explosión de casos y de ingresos. Bueno, pues los datos de fallecidos en esta sexta ola, desde luego, han sido de los peores de toda la pandemia. Bueno, lo vamos a contar. Nos vamos a detener hoy en un asunto que, bueno, pues ha sido portada en los últimos días a nivel nacional, lo lleva siendo ya un cierto tiempo, y es, bueno, esa demanda de nuestros mayores de que se mejore el servicio que prestan los bancos a estas personas, que cada vez, digamos, es más frío, más lejano y más complicado para ellos. Cada vez hay menos personas que atienden personalmente las oficinas bancarias, todo se ha digitalizado, todo se ha informatizado, todo es online. Las oficinas ahora parecen, en vez de oficinas con gente que te atiende, no sé, son como salas de exposición. Allí ves ordenadores y ves todo muy moderno, pero no ves gente. Bueno, la gente mayor se enfrenta pues a esa gran grieta digital que tienen delante y que hace que, bueno, pues pequeñas gestiones diarias que para ellos son importantes cada vez son más complicadas. Bueno, eso lo ha visualizado un señor mayor, un médico que ha logrado reunir 600.000 firmas. Bueno, hoy hemos conocido que la gran banca se ha comprometido con el gobierno a mejorar la prestación de sus servicios a los mayores. Preferente atención a los mayores, mejorar horarios. Ya el Santander y Abanca han anunciado que amplían el horario de oficinas de atención personal desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es que no tenía sentido.
No,
es decir, que yo entre en un banco y no encuentre una persona que me pueda
que me
resolver,
pueda atender
dudas.
O resolver
bueno,
una duda.
Vamos
puntual.
A hablar hoy con profesionales, trabajadores de banca en Cantabria, que reconocen que ese servicio cada vez se ha distanciado más de los clientes y que es bueno recuperar un poco la presencialidad y la interacción social que había antes.
Esta campaña que se ha puesto en marcha, que ya se ha recogido 600.000 firmas, humanizar la banca, creo que es a través de la plataforma chain.org.
Sí, pero bueno,
lo digo por si alguien quiere seguir firmando.
Bueno, eso ya se ha firmado, ese hombre ya ha entregado las firmas, ya se ha reunido con responsables del gobierno y ya ha recibido, bueno, pues un poco el compromiso de la la gran banca, de intentar mejorar esos servicios. Bueno, vamos a acercarnos a ese tema también aquí en Cantabria. Y más cosas que, como siempre, ampliaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. Nosotros seguimos en COPE Más, 105.6 de la FM. Sabes que si te quedas en la 95.7, seguimos también contándote todo lo que te interesa este viernes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y a las 12:30 en el 105.6 en COPE Más Cantabria, donde estamos juntos hasta las 2 de la tarde, te tengo que seguir informando de ese nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre. Está hecho con harina de trigo, levadura natural, masa madre, y durante 24 horas reposado, lo que hace que, bueno, pues que consiga una gran acidez y sabor. Está también cocido en horno de leña, vamos, que es toda una delicia, que ya está disponible en las panaderías de Gómez Pan y Panadería Torre, que, como sabes, les puedes localizar en la calle Santa Lucía, también en la Plaza de la Esperanza en Santander y, por supuesto, en Astillero, en Eras y en Maliaño. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears. Pues mira, hace exactamente una hora también comenzaba esa rueda de prensa, ¿no?, de la consejera de Presidencia junto al director del Servicio de Emergencias de Cantabria, donde presentaban el balance de actuación del 112 con motivo del Día Europeo que celebramos hoy de este servicio público. El director del Servicio de Emergencias de Cantabria ya está con nosotros esta mañana. Se lo agradecemos enormemente. Íñigo Claramunt, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque, vamos, ha debido acabar la rueda de prensa por no hace mucho tiempo tampoco, ¿no?
Sí, hace muy poquito.
Vale. Bueno, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué nos puedes contar del Centro de Atención de Emergencias de Cantabria respecto al año pasado? ¿Cuántas llamadas se gestionaron?
El año pasado se gestionaron un total de 270.000 llamadas. Uh-huh. Y lo que podríamos destacar de esas 270.000 llamadas es que, aunque es un dato ligeramente inferior al de 2020, es un muy buen dato porque significa que hemos vuelto a la normalidad. Uh-huh. El número de llamadas del resto de intervenciones, de las distintas tipologías que nosotros tenemos a lo largo del año, en 2020, lógicamente, por la pandemia, subieron muchísimo las asistencias sanitarias, y este año, como ya han bajado a pesar de las distintas oleadas que hemos tenido a lo largo de los 12 meses, pues han sido inferiores, y por tanto este año ya estamos volviendo un poquito, como nos gustaría a todos, a esa ansiada normalidad anterior al COVID.
Ojalá. El número de incidentes, entonces, podemos decir que en el 2021 ha caído respecto al del 2020.
El número de intervenciones también han bajado ligeramente, uh-huh, aunque son más o menos las mismas. Son 73.000 intervenciones. Las 270.000 llamadas que mencionaba se tradujeron en 73.000 intervenciones de los distintos servicios de emergencia movilizados desde la sala del 112. Y, como digo, pues la distribución de esas tipologías pues empieza a parecer más a las del año 2019 que a las del año 2020, porque las asistencias sanitarias pues evidentemente se han reducido a la mitad.
Uh-huh. Hablamos de las diferentes tipologías, porque lo que es una realidad es que hemos hablado mucho del aumento de rescates, ¿no? Tanto en la costa como en la montaña se ha percibido un gran incremento, ¿no?, en este ámbito.
Sí. En el año 2000, más o menos se han mantenido las cifras del año 2020. Son ligerísimamente inferiores. Por ejemplo, la movilización del equipo politransportado del gobierno pues se movilizó 170 veces. No llega al récord de las casi 200 del año 2020. Porque, aunque la gente sigue queriendo salir, como es lógico y natural, a disfrutar de la naturaleza, en la que en Cantabria pues tenemos la suerte de tener todos casi al lado de casa, el número de salidas se ha estabilizado un poco. No sigue ese gran aumento, sino que sigue en niveles muy por encima de los que teníamos en el año 19. Es que el año 2020 para todo es de difícil comparación porque nos trastocó todo completamente la pandemia. Claro.
En cuanto a accidentes de tráfico se refiere, ¿qué ha pasado este 2021?
Pues con respecto al año 2020, el número de accidentes de tráfico se ha incrementado porque, como todos recordamos, pues la movilidad estuvo totalmente restringida durante 3 meses y luego muy restringida durante los cierres perimetrales, menos desplazamientos, menos vacaciones, menos momentos para ver a la familia. Entonces, este año 2021 pues se han vuelto a incrementar, pero han vuelto a las cifras del año 2019.
Bueno, no sé si en cuanto a fenómenos meteorológicos adversos, también dentro del balance que habéis presentado hace exactamente una hora, podemos hablar de datos llamativos, porque lo que sí es cierto es que el patrón de lluvias está cambiando. ¿Y de qué manera, además? Cada vez llueve menos, menos días, pero con la misma intensidad o con la misma cantidad, ¿no?
Sí, ese patrón está muy claro y de hecho se ha dado la paradoja de que durante el año 2020, aunque la pandemia ha sido lo principal, fue un año que meteorológicamente en Cantabria fue más tranquilo de lo que ha sido el 2021 y de lo que en su momento fue el 2019. El año pasado tuvimos 2 activaciones de los planes especiales de inundación, el INUNCAN, que igual los oyentes recuerdan, a finales de noviembre y principios de diciembre, con ese periodo de lluvias tan intenso y tan concentrado. Sin embargo, en el año 2020 no lo tuvimos, pero en el año 2019 también nos había ocurrido lo mismo, porque hubo que activar ese plan especial en enero, en octubre, y en las desgraciadamente famosas inundaciones de diciembre del 2019 de Reynosa. Sí, con lo cual, en este caso, pues volvemos otra vez a las cifras prepandemia, aunque no haya sido por las cuestiones del COVID, sino porque los fenómenos meteorológicos están cambiando, ya no tienen ni las mismas frecuencias ni las mismas intensidades, no se producen igual que se producían antes y la respuesta en muchos casos pues ha de ser más propia de las zonas mediterráneas del conjunto del país que de lo que tradicionalmente pues es la cornisa cantábrica.
No sé qué más aspectos nos puedes destacar en este ámbito, ¿no? Dentro de los fenómenos meteorológicos adversos, en cuanto a incendios se refiere, otra tremenda lacra que vivimos en nuestra comunidad autónoma.
Sí, viene también un poco asociado, sí que es verdad que el fenómeno de los incendios forestales, en el caso de Cantabria en concreto, tiene mucha incidencia pues los incendiarios, es decir, tiene causas que son fundamentalmente antrópicas, es culpa del ser humano, que aprovecha esa variación de las condiciones climáticas, pues que ahora hace pues que tengamos, como hemos tenido ahora en pleno invierno, unos periodos en los que no llueve durante un mes, pero en el mes anterior, pues como comentaba, y hablando así un poco de andar por casa, pues prácticamente nos ahogábamos, pasamos de una situación muy húmeda a una situación muy seca, y eso favorece que los incendiarios pues encuentren el caldo de cultivo ideal, especialmente en las uradas, que es cuando tradicionalmente pues se ha prendido fuego a los montes en Cantabria. Son situaciones a las que todos los servicios de emergencia y el 112 a la cabeza nos tenemos que ir adaptando cada vez más, porque aunque las situaciones cambien, nosotros tenemos que seguir dándole respuesta a los ciudadanos.
Está claro. Bueno, en cuanto a planes del servicio de cara a este año o necesidades que tengáis en el 112, ¿cuáles son para ir cerrando la charla contigo hoy en este Día Europeo del 112?
Pues este año tenemos la suerte de que gracias a los fondos europeos vamos a tener la posibilidad de actualizar el Centro de Atención de Emergencias 112, lo vamos a cambiar de ubicación y le vamos a dotar de nuevas tecnologías, las últimas punteras a nivel europeo, en cuanto a la localización de las llamadas, de toda la información que se nos da a la hora de ubicar a las personas, cosas de índole interna de coordinación que permite el software de gestión de emergencias. También se estrenará el Gobierno de Cantabria una red de comunicaciones nueva Y un poco el reto de 2022 es aprovechar esta actualización de la transformación digital para tratar de adaptarnos lo mejor posible pues a todas estas cosas que hemos que hemos comentado, que tanto la pandemia como el cambio climático pues nos obligan a estar al día.
Claro, eso está claro. Bueno, recuerdo la última vez que estuvimos realizando el programa en vuestras instalaciones, celebrábamos, ¿no?, y la llegada de la aplicación My112, desde luego aplicación gratuita y conveniente, ¿no?, que recordemos de nuevo que está a nuestra disposición para cargar en cualquier dispositivo móvil.
En cualquier dispositivo, y permite localizar automáticamente la llamada aunque no tengamos cobertura de nuestra distribuidora de móvil, y que además permite estar suscrito a los avisos en caso de que haya algún tipo de alerta.
Servicio imprescindible, desde luego, que alabamos siempre en COPE Cantabria. Un abrazo enorme, feliz Día Europeo, y desde luego una vez más agradecidos por el trabajo que desarrolláis desde el 112.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Íñigo Claramunt. Está pidiendo paso Santiago Ruiz de Azúa, porque creo que está ya con Francisco Martín, con el presidente del puerto. Hola.
Hola, Santiago. De nuevo, Cristina. Hola. Una menos 20, efectivamente. Hola, ¿me oyes, Cris?
Sí, por supuesto.
Sí, ¿verdad?
Te escuchamos
atentamente. Pensaba que no me escuchabas.
Sí.
Nada, te decía que eso es. Hace nada, 5 minutos ha terminado este acto en el que han presentado parte de eso, de todo lo que se va a organizar con motivo del 150 aniversario del puerto, también del 30 aniversario de la Autoridad Portuaria de Santander, un acto que ha tenido lugar aquí en el Palacete del Embarcadero, donde todavía estamos. Estoy acompañado, eso es, del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te veo muy sonriente hoy.
Pues con la mascarilla es difícil verme la sonrisa.
Se nota en los ojos.
Está bien. Sí, hombre, es una efeméride bonita que me da la excusa para hacer muchas cosas que había que haber hecho hace muchos años, ¿no? Hay una efeméride de 150 años permite, da pie a recordar, a recuperar, ¿no?, en el fondo reutilizar muchas de las cosas que pasaron en los últimos años en el puerto. Hay muchísima obra artística almacenada en sitios donde se está estropeando, hay muchísimas maquetas, hay instalaciones que se utilizaron en su momento. O sea, tenemos los archivos y los almacenes del puerto llenos de historia que creo que es muy valiosa y muy recuperable. Entonces, bueno, pues me concedo o nos concedo a la Autoridad Portuaria la excusa del 150 aniversario para poner muchas de estas cosas en valor, ¿no? Recuperar la actividad cultural histórica y las piezas de más valor y, en fin.
Empezando por el logotipo, un logotipo que llama mucho la atención. Recuerda, yo se lo decía ahora, Cris, a Francisco, a esos juegos infantiles de origami en los que hay que ir colocando triángulos, cuadrados y rectángulos para formar una pieza. Al final, la grúa de piedra se ha llevado el gato al agua.
Bueno, claro, había que buscar algo que enlazase la historia con el futuro, ¿no? Y qué figura más de todos, ¿no? Que todos la tenemos un poquito así como asumida como propia, que cuando paseamos ya la vemos ahí y quizá no nos llame la atención, pero que tiene los años de prácticamente de la Autoridad Portuaria, ¿no? Esos 150 años, y que seguramente es de las piezas más antiguas que nos recuerdan ese pasado de portuario de Santander. Y la pintamos de colorines, ¿no? Y es un guiño al futuro, a la modernidad, a, como tú decías, ese origami con el que los críos montan con piezas geométricas muy sencillas, cosas muy complicadas, ¿no? A mí me parece que ha quedado un logo que lo dice casi todo, habla de pasado, habla de presente, habla de futuro, y que todo el mundo que lo ha visto, pues como tú, me ha dicho que es acertado y que les gusta. Pues adelante, ¿no? Esta es la bandera, banderazo de salida para un año de celebración de 150 años. Pocas cosas habrá que en Cantabria tenga 150 años y lo puedan contar, ¿no?
Me ha llamado la atención, presidente, cuando, haciendo un poquito de historia, que ha sido una cosa breve, porque poquito a poco, a lo largo de los próximos meses, pues seguramente nos vais a contar muchas más cosas, que Santander era el cabo cañaveral de la navegación allá hace 150, 200 años.
Por supuesto. Si Cabo Cañaveral nos evoca un sitio, un lugar donde salían los cohetes Apolo que nos permitieron empezar a conquistar el espacio, ¿no? Pues en los siglos XV, XVI y hasta el XVIII, Cantabria, la bahía de Santander, era ese Cabo Cañaveral que fabricaba los barcos más avanzados de la época. El descubrimiento de América no es más que la consecuencia de la tecnología, ¿no? Hasta entonces no había habido barcos con la capacidad de hacer tantísimas millas con seguridad, que permitieron en 1588 crear la Armada Invencible e intentar ganar a los británicos en sus aguas, ¿no? donde teníamos a los mejores navegantes. No es casualidad que Juan de la Cosa fuese el navegante principal de la nao capitana de esa expedición y que a la vuelta hiciese el primer mapa mundi, ¿no? El primer dibujo que alguien hizo del continente americano, y ese era un tío de Santoña, vaya, y que en la acabada se forjasen los mejores cañones de la época, y eso nos permitió, como consecuencia de la tecnología que se desarrollaba en esta bahía de Santander y en todo Cantabria, pues tener un imperio, ¿no? Esa fue la consecuencia. Y descubrir América y llevar nuestra cultura a los países centro y sudamericanos, en fin, Cantabria efectivamente era el cabo cañaveral de aquellos años.
Bueno, y ahora estos 150 años de celebraciones que se van a centrar entre mayo y noviembre, no porque sí, sino por dos razones, porque en mayo son los 150 años del puerto, en noviembre los 30 de la autoridad portuaria, con un calendario, Francisco, muy, muy, muy centrado en la cultura, por lo que nos habéis contado hace un ratito, y con ese objetivo que parece que el puerto va cumpliendo cada vez mejor, ¿no? El de romper barreras entre el puerto y la ciudad.
Y ser buenos vecinos y ser motores de muchas cosas, porque van a pasar cosas de cultura, van a pasar cosas de música. Quizá los más mayores recuerdan que en la estación marítima hubo en tiempos un cabaret, ¿no? Que los jueves noche convocaba artistas un poquito alternativos y que acogía a aquellos amantes de los conciertos minimalistas, ¿no? Eso lo vamos a reeditar, ¿por qué? Pues porque tenemos las luces, los amplificadores con el sonido de los años 80 y 90, tenemos el escenario, y lo tenemos metido en cajas, perdiéndose, pues vamos a recuperarlo. Y vamos a también a convocar actividades deportivas, ¿no? Y vamos a incluir la presencia del Cano dentro de nuestra celebración, y ellos van a incluir estos 150 años dentro de su programación cuando estén aquí en Santander. Y vamos a hacer cosas de gastronomía también, vamos a intentar motivar a los restaurantes del arco de la bahía para hacer cosas un poquito diferentes, basándonos en productos todos ellos de la bahía de Santander. En fin, vamos a intentar tocar un poco todos los palos y aprovechar este 150 aniversario para recuperar cosas valiosas, ¿no? Ya contaba antes que la autoridad portuaria lleva 40 años siendo motor cultural en este recinto minimalista pero maravilloso del Palacio del Embarcadero. Y a muchos de los artistas relevantes que han pasado por aquí se les adquirió una obra. Bueno, el fondo documental, el fondo cultural de la autoridad portuaria es tremendo y está todo metido en un almacén que hoy en día ya está mejor adecentado, pero que en los últimos años ha hecho pues que algunas obras se han deteriorado, ¿no? Vamos a recuperarlas, sobre todo las de mayor volumen, las de mayor precio, las de mayor coste, las de mayor relevancia cultural. Vamos a restaurarlas y a llevarlas a la nave Sotoliva, a ese espacio Naos, que también hace 20 años era un espacio expositivo de la ciudad, y quiero que se recupere. Recuperaremos las obras de arte, recuperaremos la nave Naos, de nuevo para ser un divulgador cultural de nuestra ciudad. Vamos a recuperar las maquetas, que es algo que yo creo que los cántabros todavía apreciamos, más allá de que todos estemos acostumbrados a ver la realidad virtual a través de proyecciones de ordenador. Las maquetas siguen teniendo su tirón, ¿no? Y las maquetas del puerto de Santander marcan el pasado del puerto, el presente, algún futuro que no fue, algún proyecto que se quedó por el camino y está representado en esas maquetas. Y en cualquier caso, es cultura y es historia, ¿no? Y me parece que es algo muy bonito. Quiero restaurarlas e instalarlas de forma permanente en el hall principal de la estación marítima también. En fin, es un año para recordar, para recuperar, para reutilizar y para poner en valor, ¿no? Y cuento con un equipo magnífico. También recuperamos a Carlos Di Morti, que se quiso jubilar y se jubiló de sus tareas obligatorias en el puerto, pero lo hemos recuperado para que comisaríe esta retrospectiva del puerto con sus mejores piezas artísticas. En fin, vamos a intentar, utilizando lo que tenemos, hacer algo vistoso, bonito, y que permita que toda esta obra, todo este fondo cultural del puerto se mantenga para el futuro.
Bueno, ya oyes, Cristina, exposiciones de fotografía, de maquetas. Sí. Va a haber también actividades para los escolares, muy, muy importantes, con un carácter didáctico, pero también entretenido. Va a haber música. Me va a apetecer mucho ver alguno de esos espectáculos de cabaret que se van a organizar en la estación marítima. No sé a ti, pero me va a apetecer muchísimo volver a escuchar y a ver un espectáculo con los defectos y con las virtudes de la técnica de los años 80. O sea que hay un montón de cosas que se van a concentrar en esos 7 meses, de mayo a noviembre, con algunos nombres muy de relumbrón, como el de Javier Mariscal, que tan solo nos han dicho que va a estar por aquí, no nos han avanzado nada más, ¿eh? Pero que seguramente van a convertir al puerto y a todas sus instalaciones en polo de atracción constante durante esos meses, Cris.
Bueno, veo que no nos va a dar otro nombre propio, ¿no?
Otro nombre propio, pues no sé si alguna sorpresa nos va a querer adelantar.
Sí, el del Archivo La Fuente, que nos acompaña en los veranos trayendo cosas relevantes, ¿no? Trajo hace 2 años su colección de la movida madrileña, y este año, de la mano de Javier Mariscal, va a hacer algo que aún no puedo contar, porque siempre hay que dejar un poquito para la imaginación. Bueno. Además, ya anticipo que el martes que viene estará José María La Fuente y estará Javier Mariscal aquí, en este mismo espacio, en este Palacio del Embarcadero, a contar un poquito más. Les pediré que no lo cuenten todo.
Claro, un poquito, ¿eh? un poquito más solo. Cris, creo que nos vamos a menos 10, a recopilar a los rezagados de Herrera, ¿no?
Exactamente, al Grupo COPE de nuevo. Muchas gracias a los dos y, lógicamente, el año va a dar mucho de sí y hablaremos mucho de estos actos del 150 aniversario, como no podía ser de otra manera, en la COPE del Puerto de Santander. Gracias a los dos.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos 95.7 de nuevo, saludando a todos los oyentes del Grupo COPE en Cantabria para recordarte por qué habla todo el mundo de las lentillas de Central Óptica. Si todavía no te atreves a quitarte las gafas, es el momento de que pases por cualquiera de los centros, en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila. También hay ópticas en Torrelavega y en Maliaño, porque están desde hace muchísimos años todos los profesionales de Central Óptica preocupados por nuestra salud visual y deseando que pases por allí y les preguntes las dudas que tengas sobre esas lentillas que están arrasando ahora mismo y que además puedes compaginar perfectamente con tus gafas. Bueno, con el fin de lograr acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y para las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, sabes que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidía en el 2015 finalmente proclamar esta jornada, 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos vamos hasta la Universidad de Cantabria a saludar a la responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de nuestra universidad, Beatriz Salas Begué. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de poder hablar contigo de los muchos actos que tenemos, no solo en esta jornada, actos que se van a extender, ¿verdad? También con charlas y teatros en diferentes centros educativos, por ejemplo. Bueno, creo que hay, desde luego, una programación muy completita para que todo el mundo pueda poner en valor esta jornada especial que hoy celebramos, pero que, como digo, se extiende unos cuantos días más.
Pues sí, así es. La verdad es que cada año hay muchas más actividades en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, y para todos los públicos. Al final hay que llegar al objetivo, que es visibilizar el trabajo de las investigadoras de la Universidad de Cantabria y visibilizar ese trabajo, esos roles femeninos para esas jóvenes que quieran estudiar carreras científicas y que lleguen a ser grandes investigadoras.
Bueno, ahora hablamos un poco de los actos programados para esta jornada de viernes. Desde que eres responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cantabria, ¿qué balance nos puedes hacer del acceso, ¿no?, de la mujer, ¿no?, a estos ámbitos que comentamos?
Bueno, a ver, está claro que hay mucho trabajo por hacer, desde luego. Hay que fomentar cada año, cada día, que esas niñas tengan esos referentes femeninos, que puedan estudiar y si quieren, carreras STEM, y que poco a poco eso, vayamos avanzando para que aquellas estudiantes que ahora mismo están estudiando cualquier carrera STEM en la Universidad de Cantabria, que sigan por el ámbito de la investigación, que se hagan esas grandes científicas, y que esas niñas pues sigan, si quieren estudiar carreras STEM y quieren ser investigadoras, que también puedan. Entonces, desde 2016 que llevamos celebrando este Día Internacional, pues poco a poco vamos avanzando en ese camino de potenciar que las niñas estudien y carreras STEM y que sean investigadoras.
Claro, ingenieras, filósofas, astrónomas, historiadoras, lingüistas, informáticas. A día de hoy, ¿Ha habido un aumento en la matriculación?
Bueno, es verdad que hay algunas carreras que todavía hace falta muchas chicas que se animen a estudiarlas y que vean que también pueden, que también hay opciones y que no hay ninguna traba para ellas. Entonces, sí que es verdad que hay que centrarse en fomentar que las niñas pues no solo estudien medicina, ¿no? Que ahí es verdad que hay muchas más mujeres, bueno, pues que también hay otras carreras de ingenierías que también es algo muy atractivo también para ellas.
Y por ejemplo, las más jovencitas, ¿no? Las niñas de nuestra región, ¿qué dudas os han trasladado en estas diferentes jornadas o curiosidades, ¿no? Que tengan respecto a este mundo de la ciencia a lo largo de estos años en que se viene visibilizando, ¿no? El papel de la mujer.
Bueno, pues por ejemplo, hoy hemos tenido una jornada, un encuentro con científicas moderado por el IH Cantabria, en el que cuatro investigadoras de muy diferentes perfiles respondían a posibles dudas de esas jóvenes, ¿no? Y bueno, había preguntas técnicas como, por ejemplo, ¿por qué flotan las estrellas, ¿no? Pues eso la astrónoma nos contestaba y nos explicaba de manera muy divulgativa cómo pues la respuesta a esa pregunta, pero bueno, también muchas preguntas se enfocaron en cuál es lo que te motivó para ser investigadora, cómo ha sido tu carrera, si has tenido dificultades, todas esas preguntas, tanto pues, por parte de los niños y de las niñas, pues estaban ahí presentes y las investigadoras han tratado de responder lo mejor que han podido y intentando motivar a esas niñas para que estudien.
¿Qué más tenemos programado en esta jornada en la que se conmemora este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?
Pues mira, la verdad es que hasta el 16 de marzo hay muchísimas actividades. El Instituto de Física de Cantabria, la verdad es que también ha hecho una gran labor colaborando con todas estas iniciativas y programando muchísimas cosas. Por ejemplo, esta tarde hay un teatro en el Paraninfo de la UIMP, que es el Teatro Mami Supernova, que está dirigido principalmente a público pues infantil, familiar, para que conozcan la vida de una niña que se mueve por el universo y que quiere descubrir el universo. Entonces os animamos realmente a que os paséis para disfrutar de este teatro. Luego pues también hay una proyección de una película sobre el espacio, hay visitas guiadas a una exposición del IFCA, de lo más pequeño a lo más grande, lo que podemos ver pues todas las ramas del conocimiento de este instituto. Hay también café científico, donde vamos a ver pues el género, por qué el género en la literatura importa. También hay algo, pues un programa especial que es una científica en tu centro, que lo estamos haciendo durante todas estas semanas hasta el 8 de marzo, y en el que una investigadora se traslada, ya sea online o presencial, a los centros educativos para hablar sobre sus proyectos de investigación, sobre su trayectoria profesional, sobre pues esas curiosidades que puedan surgir en el aula y que ahí están las investigadoras para responderlo, y que cualquier profesora de los centros pueden solicitarlo, y que estaremos encantadas de encontrar una investigadora que responda todas esas dudas, desde luego.
Perfecto. Oye, veo que todavía podemos participar en alguna de las actividades que están programadas, por ejemplo, en esta jornada, ¿no?
Sí, por ejemplo, en esta jornada de una científica en tu centro, esto seguirá abierto durante estas semanas, con lo cual cualquier profesor puede solicitarlo por email para encontrar una científica que se acerque al centro y nos hable sobre sus proyectos. Y bueno, pues esta tarde, por ejemplo, el teatro. Tiene entrada libre.
Hasta completar aforo, entiendo, o sea que habrá que ir con un poquito de antelación para asegurarnos una plaza, vale. Y la proyección también, ¿no?, de la Filmoteca de Cantabria.
Sí, desde luego, la proyección también es también entrada libre. Luego están los ciclos de las charlas en el Ateneo de Santander, que se va a hablar sobre, bueno, esta semana se habla sobre matemáticas, pero también ahí, pues en las siguientes semanas, los miércoles, ahí sobre astronomía y otros temas. Entonces, bueno, también son temas muy divulgativos, que vamos a conocer diferentes proyectos de investigación y que es un ambiente informal, en donde vamos a conocer mucha ciencia y de la manera más atractiva posible. Y bueno, aparte de eso, en redes sociales también hay vídeos que han hecho las investigadoras del Instituto de Valdecilla, del IDIVAL, en donde nos trasladan en vídeos muy cortitos los proyectos de investigación en los que están trabajando actualmente y que seguro que nos llama la atención en qué están trabajando y que igual los desconocíamos y que puede ser algo muy, pues muy interesante para todos nosotros.
Claro que sí, muy interesante, desde luego. Es un año más toda la programación que se ha creado en torno a este Día Internacional. Enhorabuena. como responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cantabria, a ti y a todo tu equipo. Por cierto, más información ahí en la web de la Universidad de Cantabria, ¿verdad?
Sí, ahí podéis encontrar toda la programación de todos los agentes que colaboran en esta iniciativa. Y que cualquier pregunta, pues siempre nos pueden llamar por teléfono, enviar un email y les solventaremos todas las dudas.
Encantados de escucharte en este programa. Un abrazo enorme, Beatriz.
Un abrazo, muchas gracias.
Feliz día. Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este 11 de febrero lo conmemoramos también aquí en COPE Cantabria. Sigue la información, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Después te esperamos en el 105.6 de la FM.